La memoria del ser humano es algo maravilloso y también es algo peculiar. Yo estoy convencida, amigo búho, amiga, de que eres capaz de recitar de memoria el teléfono fijo de cualquiera de tus mejores amigos de cuando ibas al colegio, pero ¿recuerdas la ropa que te pusiste hace apenas 3 días? Nuestro cerebro almacena y maneja muchísima información. Por asemejarse al mundo de la informática, un profesor e investigador de la Universidad de Connecticut estimó en 1999 que la capacidad de un cerebro es el equivalente a entre 1 y 10 terabytes de la memoria de un ordenador. Ahí es nada, ¿eh? Bueno, pues estos estudios actualizados nos dicen que se cifra en 100 terabytes. Esta semana vamos a hablar de cómo funciona el almacenamiento de los recuerdos y de la memoria.
Recuérdame, hoy me tengo que ir, mi amor, recuérdame. No llores, por favor, te llevo en mi corazón y cerca me tendrás. A solas yo te cantaré soñando en regresar. Recuérdame, aunque tengo que emigrar, recuérdame.
¿Alguna vez te has preguntado cómo funcionamos a la hora de almacenar nuestros recuerdos? Fíjate, nuestro cerebro es capaz de recordar olores, de hacernos cantar la letra de una canción de hace 30 años que no escuchábamos. Pero lo que cuesta aprenderse, por eso, por ejemplo, el teléfono móvil de nuestra pareja, y más en estos tiempos que delegamos todo en el teléfono móvil. Esta madrugada vamos a hablar del poder de los recuerdos y de cómo funciona nuestra memoria con nuestro colaborador, el doctor Darío Fernández. Él es médico de familia, psicólogo clínico y es profesor de la Facultad de Psicología de la Complutense. Doctor, vamos una semana más con la salud a tope. Buenas noches.
Buenas noches, Beatriz.
Bueno, somos quienes somos gracias a lo que aprendemos y a lo que recordamos, Darío. Sin memoria no seríamos capaces de percibir, aprender o pensar. Así que cuéntanos, ¿cómo funciona la memoria?
Pues mira, como un ordenador, pasa por 3 procesos. Primero codifica la información, la almacena y luego la recupera, ¿no? Fíjate, un descubrimiento asombroso en ratones de la Facultad de Medicina de Albert Einstein, Estados Unidos, ha encontrado la explicación, ¿eh? Y parece ser que todo lo hacen unas proteínas que fabrican, ¿quién va a ser? Pues las neuronas, ¿dónde? En la sinapsis, y que almacenan ahí en el fondo del cerebro, en el hipocampo. Y es el ARN mensajero, que es activado por un gen que fabrica múltiples copias de estas proteínas que son como unos verdaderos trozos de memoria. Todo este trabajo, fíjate, se realiza con una actividad rítmica y coordinada de diferentes grupos neuronales, lo que nos va a permitir almacenar esa información, que es la memoria a largo plazo, y atender y a realizar varias tareas a la vez, porque esto se hace mediante veloces conexiones y desconexiones de subsegundos, ¿eh? Y las alteraciones de este gen pues explicarían pues muchos de los problemas de la memoria que hay, por ejemplo, en el Alzheimer, y también esa extraña codificación e interpretación de la información que hacen los niños autistas.
Qué interesante esto que nos está contando el doctor Darío Fernández. He visto que el 40% de la población mayor de 65 años dicen tener problemas de memoria que no les afecta a su vida diaria, pero entre un 12 y un 14% sí puede desarrollar Alzheimer.
Así es, sí.
¿Cómo diferenciamos los fallos puntuales de memoria, que yo creo que podemos tener todos en algún momento, de lo que es el Alzheimer?
Pues fíjate, porque en el Alzheimer, además, esto es importante, además de la pérdida de memoria, hay una alteración de la capacidad de razonar. Tú le dices a un Alzheimer que te razone qué significa un refrán y no lo va a conseguir nunca, ¿eh? Y porque además se afectan a las actividades de la vida diaria, al cuidado personal. Y sobre todo falla la memoria procedimental, que es cómo se procede para hacer algo así. Se olvidan de cómo se procede, pues por ejemplo, para afeitarse, para cocinar. Y además en el ACM se colocan los objetos, se pierden y se colocan en lugares inapropiados. Por ejemplo, el jabón en la nevera, el reloj en una azucarera. Y en el Alzheimer hay también una desorientación temporoespacial. Se pierden en la calle, no recuerdan en qué estación del año estamos. Y estos cambios drásticos de personalidad también son muy frecuentes en el Alzheimer. Y se pueden volver irritables, suspicaces, temerosos, pierden la capacidad de tomar iniciativa. En resumen, que en el Alzheimer, además de la memoria, hay otras muchas cosas que invalidan.
¿En qué momento debemos preocuparnos si observamos este tipo de comportamientos en un familiar que poco a poco va perdiendo la memoria? ¿Cuándo debe ser el momento de consultar con el especialista?
Pues la clave está en que esta pérdida de memoria interfiere en sus actividades de la vida diaria. Ya no podemos encargarle que haga la compra, le echan los compañeros de la jugada de la partida de mus, y cuando esta pérdida de memoria va a más, y sobre todo cuando olvida los nombres de familiares íntimos o pierde objetos y los oculta en lugares insólitos. Eso es para preocuparse.
Estaba pensando en películas que hablan del olvido. Una es Rewin, es española, otra es americana, se llama Olvídate de mí. En ambas, los protagonistas intentan olvidar una relación de amor por el dolor que les causa. Esto me lleva a preguntarte, doctor, si sirve para algo el olvido.
Sí, claro que sí. Fíjate, si recordáramos todo, estaríamos tan enfermos como si no recordáramos nada. Esto lo decía nada más que menos que William Shakespeare. Así que la buena salud de la memoria depende del olvido. Pero fíjate, Beatriz, el ojo humano realiza movimientos para registrar el entorno unas 5 o 6 veces por segundo, y con ello recopila cantidades gigantescas de la información que solo se conserva una parte y el resto se desecha. Si hubiera que guardar en la memoria absolutamente todo lo que vemos, escuchamos o leemos cada segundo, el cerebro estaría sobrecargado y eso debilitaría nuestro entendimiento. Vaciar la papelera de reciclaje de vez en cuando se convierte en una necesidad para la supervivencia.
Es saludable, ¿no?
Por lo tanto, olvidar es una función fundamental del cerebro y del estado de ánimo, por ejemplo, que me acabas de poner.
Claro. ¿Y qué podemos hacer frente a la pérdida, digamos, normal de memoria? ¿No? Nos hemos olvidado de dónde hemos dejado las llaves, el monedero, si hemos desenchufado la plancha. ¿Qué hacemos con estos lapsus?
Pues mira, si lo que quieras recordar, escríbelo, visualízalo, deja los objetos donde estén visibles y donde los veas hasta que luego hagas lo que necesitas hacer con ellos. Junta un nuevo hábito con un viejo hábito, como por ejemplo, para que no te olvides los medicamentos, pues me lo voy a tomar siempre después de lavarme los dientes. Y practica rutinas. Cada vez que llegues a casa, pon tus llaves en el mismo sitio. Lleva un calendario. No dependa de tu memoria para que te diga cuándo estar y dónde estar mañana. Hazte el hábito de revisarlo regularmente. Toma buenas notas. Hazte listado de control. Relájate. No te sobrecargues. Fíjate la cantidad de cosas. Y termina una tarea antes de empezar otra. Ponte alarma. No, son todas sencillas. Están al alcance de la mano. Y sobre todo, lee mucho y confía en ti, porque la memoria tiene mucho que ver con la confianza y la autoestima.
Un día, doctor, tenemos que hablar de cuando nos ponemos en función multitarea, lo poco productivos que podemos llegar a ser, sin embargo, cuánto lo practicamos.
Lo dice el refrán, quien mucho abarca, poco aprieta.
Poco aprieta, eso es. Bueno, esto hablamos de pequeños olvidos, pero yo conozco mucha gente que siempre tiene problemas para recordar los nombres de las personas que les acaban de presentar. ¿Por qué ocurre esto y qué podrían hacer? ¿Hay algún truco, alguna regla para que no se les olvide? Porque es un corte, ¿eh? Que te presenten a alguien y a los 5 minutos no sepas el nombre.
Sí, porque el nombre no nos dice nada. El nombre es algo artificial, ¿no? Entonces se codifica en el lóbulo temporal y es muy fácil olvidarlo. Es más fácil recordar los motes, porque los motes tienen algo que ver con el significado de la palabra. ¿Qué podemos hacer? Pues mira, podemos en el primer segundo cuando nos presentan poner atención. Lo primero, poner atención, repetir en voz baja, en la voz de esa persona, decirle encantado, Carlos, y luego intentar buscarnos alguna frase donde tengamos que decir su nombre, como ha dicho Carlos, como acaba de comentar Carlos, pásame la sal, Carlos, porque los dos primeros nombres que nos presenta, esos pasan rápidamente a la memoria a largo plazo. Los siguientes se olvidan y los últimos dos, pues también es fácil de retener, pero ajá, decirlo en voz baja, mentalmente, y procurar nombrar el nombre de esa persona a la primera de cambio.
¿Cómo se tratan las pérdidas de memoria?
Pues mira, se trata de una manera integral. Hay que hacer un tratamiento farmacológico, también es importante la dieta y también sobre todo la estimulación cognitiva con ejercicios que faciliten la percepción y la atención.
Y vamos con un par de preguntas más antes de dar paso a nuestras preguntas rápidas. Una de ellas es, ¿cuáles son las causas de pérdida de memoria, doctor?
Fundamentalmente hay tres: las médicas, las emocionales y la de la edad. Por las médicas, pues muchas enfermedades. Por ejemplo, las que provocan un déficit de vitamina B, el abuso del alcohol, problemas con el tiroides, con déficit de oxigenación en el cerebro. Pero también hay problemas emocionales, como sobre todo la depresión y la ansiedad, el estrés y la edad. Aunque hay que dejar bien claro que la edad no, por sí sola, no es una causa de pérdida de memoria. Sí que se pierden facultades, pero se compensan con la experiencia y con otras estrategias.
Y una más, ¿algunos medicamentos pueden producirnos problemas de memoria?
Sí, muchos, las benzodiazepinas, cuidado con los del Dorfinal y el Lexatin, los medicamentos para el colesterol, para la alergia, algunos antidepresivos, el fentanilo y algunos medicamentos que toman las mujeres para la incontinencia urinaria y algunos fármacos endofármacos Z que se utilizan como mal utilizados para el insomnio.
Pues ahora sí vamos a dar paso a la ronda de preguntas rápidas. Estamos charlando como cada madrugada de jueves con el doctor Darío Fernández. Vamos con nuestra ronda de preguntas rápidas. ¿Existe, doctor, la memoria olfativa?
Sí, se manifiesta cuando percibimos un olor que de inmediato nos trae recuerdos de algo vivido en tiempos atrás, los cuales pueden ser agradables o desagradables y se grabaron porque tuvieron un fondo emocional muy importante para nosotros.
¿Cómo se produce el olvido?
Pues lo que aprendemos ahora se comienza a olvidar en los próximos minutos, quedando algo de eso en la memoria a largo plazo después de día. Fíjate, podemos trazar una curva. Recordamos aproximadamente el 60% de lo aprendido a los 20 minutos, el 33% a la hora y el 25% 6 o días, 6 días o más tarde y 20% un mes. Estos porcentajes cambian, lógicamente, dependiendo del tipo de material que hemos estudiado y lo que importante era para nosotros.
¿Ayuda el subrayado a memorizar, por ejemplo, cuando estamos estudiando?
Sí, lo que pasa es que hay que hacerlo bien. Hay que subrayar las ideas, las palabras o frases consideradas como fundamentales, pero solo esas. Demasiado subrayado dificulta la memorización. Lo subrayado debe entenderse, debe tener sentido y, si es posible, utilizar un solo color, preferentemente el rojo. Muchos colores distraen e interfieren.
¿Qué es lo que sucede cuando tenemos una palabra en la punta de la lengua y no somos capaces de recordarla y luego de repente nos viene sola?
Pues esa palabra lo que ocurre es que está almacenada en un área cerebral y nosotros estamos hurgando ahí intentando recordarla en otro área distinto y por eso no la encontramos. Damos ahí vueltas sobre el lugar, la forma para lo que servía y no nos concentramos. Lo que debemos hacer es no estresarnos, dejarlo que al poco rato volverá sola.
Hasta que tengamos esa chispa de lucidez y aparezca, ¿no?, la palabra.
Eso es.
¿Hará Google que perdamos memoria por permitirnos recuperar nuestros recuerdos a golpe de clic? Es verdad que nos hace un poco vagos.
Sí, no lo creo. Lo que sí es seguro que habrá alteraciones en la manera de memorizar y recordar la información, lo cual pues tampoco será muy negativo, porque no es tan importante tener tanta información en la cabeza, sino saber dónde la puedes encontrar y, sobre todo, aplicarla y manejarla bien.
¿Qué consecuencias tiene el recordarlo todo, todo, todo? El no reciclar, como decíamos antes.
Pues mira, que el ser incapaz de olvidar todo, pues llenaría nuestra cabeza de información, nuestro cerebro se convertiría en un tormento y no sería nada agradable. El olvido es necesario.
El olvido es necesario. ¿Y existe la memoria? Antes hablábamos de la olfativa. ¿Existe la memoria fotográfica?
No, la memoria no es una cámara fotográfica. Es más como un cuadro de un pintor impresionista. El sujeto guarda información y al evocarla, como necesita que aquello tenga sentido y coherencia, rellena huecos que ha dejado el pintor impresionista.
¿Por qué nos cuesta memorizar el número de nuestro tono, de nuestra matrícula del coche que acabamos de comprar?
Sí, del teléfono también. Pues mira, esto es debido al fenómeno que se llama interferencia proactiva. El material previamente aprendido que tenías tú dentro de tu número de matrícula interfiere con la habilidad para recordar el material nuevo, tu nueva matrícula, tu nuevo número móvil. Al poco tiempo, fíjate, se va a producir la interferencia retroactiva. La información nueva es almacenada borrando la antigua. Aunque bueno, el material antiguo pues también está aprendido.
¿Y doctor, es un mito o es verdad que usamos solo el 10% del cerebro?
Mito. Esta información nunca ha podido ser demostrada. Además, ¿cómo podemos saber cuál es el 100% del rendimiento mental de nuestro cerebro? ¿Cómo se mide eso?
Pues aquí lo vamos a dejar en este nuevo episodio de Salud a Tope, hoy hablando de la memoria, la salud de la memoria, de los recuerdos y del olvido. Todo, absolutamente todo, es necesario para ser quienes somos y cómo somos. Gracias, doctor Darío Fernández, por acompañarnos una madrugada más. Aquí en la noche nos despedimos de nuestro colaborador, médico de familia, psicólogo clínico y exprofesor de la Facultad de Psicología. Hasta la semana que viene, Darío Fernández.
Hasta la semana que viene. Buenas noches. No te olvides que tenemos cita el próximo jueves. La próxima madrugada.
No me olvido.